Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Una y seis minutos, lunes 6 de noviembre. Y sí, sí es verdad, hoy estamos en Bodega Mi Tierra porque había que venir, porque es la semana no de oro del Corte Inglés, sino una semana bastante importante para el fútbol, porque hay que analizar lo que hemos dejado en el fin de semana, cara y cruz, la cara de positiva del Betis, que sigue sumando, y la cara pues negativa del Sevilla, que sigue sin ganar. Ahora analizaremos los dos equipos. Eso ya es pasado. El presente será el miércoles para el Sevilla, que tiene que viajar a Inglaterra, United Kingdom. La reina ya no está, pero sí sigue el rey. Y allí hay un estadio como es el Emirates Stadium, complicado para jugar, complicado para ganarle a este Arsenal, que ya lo vimos aquí en Sevilla. Entonces el Sevilla se va a medir al cuadro londinense y el jueves el Betis va a hacer lo propio contra otro equipo chipriota, contra el equipo chipriota, el Aris. Y después viene el día grande, el partido más grande, el primer derbi que se va a disputar en el Ramón Sánchez Pizjuán entre el Sevilla y el Betis. Yo decía hace una semana y sigo diciéndolo que atención en el Sevilla a los tres partidos. Uno ya se ha disputado, el último que ha jugado el Sevilla ante el Celta de Vigo, gracias a esa jugada polémica, donde hay un tanto por ciento muy elevado, donde entienden que fue penalti, y hay otro tanto por ciento que dicen que no. Lo cierto es que de un penalti y posible expulsión, el Sevilla, pues se ve con un puntito en la buchaca, pero sigue sin ganar. Recordemos, el último partido, empate, Sevilla 1, Celta 1, Sevilla 1. Otro empate, 2-2 contra el Cádiz. Otro empate, 1-1 contra el Madrid. Hasta ahí la era del nuevo técnico. Quiere decir que sin victoria, sin un patrón de juego, sin esquema y haciendo cosas de probatura que nadie lo entiende, el señor Alonso, don Diego, eso de Luquevacchio que no sale desde el principio, y ojo a En-Nesyri en la doble información. Primero, no juega, y cuando sale es el que crea las ocasiones y el que hace el gol. En-Nesyri, ojo, futbolista marroquí, internacional con su selección, que dijo no a la Premier, después dijo, me quiero ir. ¿Por qué dijo me quiero ir? Atención a la información que tiene Víctor Fernández, que la vamos a contar en unos instantes. Es una información del canal Al Jazeera, no el de Algeciras, no, Al Jazeera. En este canal hace unas declaraciones, una entrevista, y él comenta, pues es con la selección marroquí, que está aburrido, que ve cómo lo quitan, que no le dan el 9, que no juega y que si quiere ir. Esa es la situación del goleador del Sevilla, que es tratado, se queda en el banquillo, y un tal Mariano, insisto, no el del Donald, sino Mariano, el que ha vivido... Víctor cada vez le dice más años, dice que 5, no, yo creo que 4 años, ha vivido muy bien, con un contrato millonario en Madrid, y en Madrid hay de todo, restaurantes magníficos, peluquerías magníficas, masajes, hay ropa, la calle Serrano es auténtica para comprar ropa, o sea, ha vivido como un marajá, pero ha venido a Sevilla como un exfutbolista, eso sí, se ha hecho un peinado muy propio para la próxima corrida goyesca en Ronda, que no va a tener que ponerse el... la montera, Escalera lo sabe, y entonces resulta que este hombre es el 9 y no juega en En-Nesyri, no lo pone. Entonces, estas dudas más que quiera volver a sacar la pelota desde atrás, para eso tiene usted que tener futbolistas de mucha calidad. Hay que decirle, Baresi, ¿quiere venirte a jugar aquí? Paolo Maldini, ¿te quiere venir a jugar aquí? Costa Curta, ¿te quiere venir aquí? Y a otros, ¿no? Pero con el equipo que tiene no puede salir con la pelota. Y Sergio Ramos, que es el jefe de la defensa y casi del equipo, lesionado porque lo reventaron. Entonces, con todo esto, se ve que de la hierba nos vamos a los despachos. Y los despachos que preguntarle a Víctor Horta, a día de hoy, que el fichaje del entrenador no aporta. Y un entrenador, ¿aporta o no aporta? Y este, de momento, no aporta. Y el Sevilla no está como para seguir haciendo probaturas en laboratorio. Y de Víctor Horta hay que decirle al vicepresidente y presidente que por qué firman a Víctor Horta, y Víctor Horta porque por qué firma a este futbolista. Y entonces en el vestuario, que es un polvorín, un polvorín, cada uno mira para un sitio, algunos celebran el gol, otros no lo celebran, en fin, caótico. Pues esta es la situación. Pues ojo al miércoles ante el Arsenal y ojo al derbi. Piensen un poquito. Lo dejamos ahí, yo lo pongo en pausa. Stop, le doy al botón y me quedo ahí, parado. Porque si pienso lo que estoy pensando, ¿qué haría la directiva, el Consejo de Administración del Sevilla? ¿Qué haría? Ojo, cuidado que la situación es complicada. Y en el Betis no. Don Manuel, en plena crisis, ha seguido. 2-0 al Mallorca, 2-1 a Osasuna, 3-0 al Valencia y empates. En la mala racha, empate a uno contra el Cádiz, empate a uno contra el Granada, a uno contra el Getafe y a uno contra el Alavés. Después de la derrota manita del Barcelona, el equipo ha rectificado, se ha agarrado al muelle en temporales y ya está soltando lastre. Ya el equipo está jugando y el equipo con el pequeño samurái, que es el que está llevando el equipo, pues está saliendo para arriba. Tenemos a un ilustre aquí hoy, futbolista, hombre de negocio, no, de fútbol, en los despachos, no. Juanito, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
¿Qué pasa, Rafael?
Hoy ha venido toda la banda, ¿eh? Porque
sí.
Ha venido tú.
Sí, sí.
Oliva no viene nunca por aquí. Víctor Fernández.
¿Algo? A Bodega Mi Tierra vengo siempre.
Eso sí, claro.
Eso es. Que es un sitio espectacular y que venir a este rincón de Sevilla es una auténtica maravilla, ¿no? Y estar aquí con Carlos en su efeméride, un 25 aniversario. Es que esto es como estar en el salón de casa, en Bodega Mi Tierra.
Y oliendo polvorones.
Sí, sí, sí. A más cosas que está preparando ahí Carlos, que es una
ahora
auténtica...
Ahora vamos a llamar.
Una auténtica maravilla estar aquí.
Víctor Fernández, ¿se te ha pasado el cabreo
no,
de Balaidos?
Se la ha pasado a los aficionados que tienen un cabreo que es monumental. Me han dicho, esta mañana tú sabes que yo me levanto muy, muy, muy temprano, eso es por la edad, y me voy.
El gato te despierta.
Como ya me enseñó Juanito.
El gato va a la cama y te dice, Víctor, dame ya el desayuno.
A las 7 menos cuarto, el gato dice, hay que levantarse, me voy a entrenar. Que eso me lo enseñó Juanito. Me voy a entrenar muy. Y yo me he quedado helado. Es que hay algunos aficionados que el otro día en Vigo ya quería que perdieran el Sevilla. Quería que perdieran el Sevilla para destapar este desastre que existe en el equipo, para que el entrenador no saliera a hablar otra vez de las sensaciones. Pues hay que ver el entrenador, la rueda de prensa. Las alineaciones las hace mala, pero la rueda de prensa es aún peor. Eso digo que la situación es tremendamente complicada.
La alineación es entrenador y después la rueda de prensa se convierte en psicólogo. Y entonces hay que estar atento a lo que el psicólogo va diciendo.
Al barro.
Eso,
si y pegan, acaba, vamos.
Y acaba de llegar Rubén Cano en el último minuto, pitando el árbitro el inicio de partido, entra Rubén Cano.
Muy buena, Rafa.
Traducido, escalera, que se ha cortado toda la cara afeitándose ahí. Saca, ¿qué tal?
¿Qué tal, Rafa?
De la cara y la cruz, ¿con qué te queda?
Pues que le pregunté a Pellegrini por una situación que no es nada fácil en el fútbol profesional, lo puede decir Juanito. 10 partidos consecutivos sin perder el Betis en todas las competiciones. Y creo que el Betis quizá a lo mejor es menos vistoso este año, pero creo que está siendo más sólido, Rafa. Mucho más sólido esta temporada y está ganando partidos que es cierto que se le ocurra bastante. Y son, repito, 10 partidos seguidos sin perder, con ese pinchazo de Cádiz que siempre lo resalta Pellegrini en la sala de prensa. Pero los puntos fuera los valora mucho el entrenador. Puntuando fuera y ganando en casa, creo que esa media es la que tiene en la cabeza el entrenador, porque puntuar fuera, siempre sea el rival que sea, lo valora.
Bueno, sí, sí, créetelo, es lo que decimos a diario, o cuando entramos en COPE vemos la placa que dice la verdad os hará libre, y es verdad. Y aquello de sí, sí, créetelo, va a haber que hacerle otro placón, porque estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor vas a encontrar la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Córdoba no hay, de momento, Gabri Motor. Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia y están en ese sitio que tú ya conoces, con nuevas instalaciones del polígono Solúcar, en Gabri Motor Gallery. Recuerda, Gabri Motor, y esperando el notición que nos tiene que dar, a ver cuál es. Juanito, estás feliz, te veo muy bien, te veo como para jugar de nuevo, te pone el dorsal y puedes jugar al fútbol.
10 minutitos nomás.
Bueno, pero 10 minutos de mucho, mucho nivel.
Hay otros que aguantan menos, ¿eh?
Hay de todo en la viña del señor.
En este fútbol tan compulso está como el país cada vez. El follón, la Federación Española, la Liga no sé qué, las retransmisiones, los equipos, los árbitros, en fin, horror. En clave local, en vísperas de un derbi, el titular que le das tú a este derbi tal cual transitan los dos para la hora del inicio de partido, ¿qué titular le da?
No, yo siempre lo digo, los derbis da un poco igual cómo lleguen los equipos, siempre son disputados. Creo que siempre tiene ventaja el equipo que juega en casa, y es evidente que bueno, el Sevilla está en mucho peor momento que el Betis, pero bueno, al Betis históricamente en los últimos años le ha costado mucho, ¿no? Los derbis, el Sevilla siempre se ha crecido más, pero bueno, la clasificación está ahí. Aparte, el miércoles el Sevilla sobre todo tiene un partido también muy importante ahí en Londres, que bueno, le vendría bien puntuar si no quieren despegarse por lo menos también de la opción de jugar Europa League. Y el Betis, bueno, creo que tiene más solventado su pase, ¿no?
El Betis tiene un señor que manda en el banquillo. El Sevilla viene de una silla eléctrica de Lopetegui. Viene Sampaoli. Viene Mendilibar. Ole y adiós, todo esto. Y llega un señor que desconoce la ciudad, la Liga Española, aunque haya jugado. Esta no es la que él jugó. Y fútbol. ¿Qué te parece la inestabilidad del Sevilla y la estabilidad en el banquillo de...? Te digo esto porque vemos un vestuario, Juan, que hay un momento, lo pasó solamente contra el Madrid en el Sevilla, que parecía que el efecto entrenador había hecho impacto, ¿no?, en los jugadores, pero después ya hemos visto la caída, la locura, el que ninguno se miran, sino que es una cosa de improvisación. ¿Puede el futbolista, cuando pasa todo esto, que el amaneramiento de otros entrenadores esté confundido y que no entiendan lo que está pasando ahora?
Yo creo que para el futbolista siempre es muy importante una estabilidad en el banquillo, ¿no? Porque todo entrenador siempre tiene su táctica, tiene su forma de dirigir los entrenamientos, de plantear los partidos. Y bueno, ahora mismo la diferencia, hablando en clave local, el Betis y Sevilla, es que el Betis lleva mucho tiempo con Pellegrini y sabe que pase lo que pase, el entrenador parece intocable, ¿no? O sea, en ese sentido, los jugadores no se relajan, ¿no? Porque no dicen, bueno, vamos a esperar, si cambiamos de entrenador, lo mismo tengo oportunidad de jugar, ¿no? Ahí todo el mundo sabe que tiene que demostrar para jugar, y el Sevilla ahora está viviendo un momento malo, ¿no?, en el banquillo, porque no consigue esa estabilidad, que no, nunca es fácil en ningún equipo, ¿eh? Ya hablando un poquito más a nivel global, ¿no? Ahora, si tú miras un poco el Real Madrid, ¿no?, por ejemplo, Ancelotti lleva tiempo, ¿no?, y eso hace que cuando tienes alguna cagada o un momento que el equipo no está bien, pues te aferras a la figura del entrenador. Creo que en las plantillas ahora mismo, en los equipos, cómo se confeccionan, esa figura es importantísima, y ahora es un momento de dudas, ¿no?, para el Sevilla. Como tú decías, el partido del Madrid, pues bueno, daba ahí la esperanza de que parecía que el equipo había cambiado, pero si no ganas, pues evidentemente entran todas las dudas, ¿no?
Cargo de director deportivo y entrenador es lo que el Sevilla ahora mismo está en examen, ¿no? El entrenador y el director deportivo, que es una apuesta de él, muy arriesgada, de dónde viene, cómo viene, los resultados que lleva. De cara al derbi, añado que los dos futbolistas más importantes se han salvado de la amarilla. Isco se ha salvado y se ha salvado Ocampo, que fue el mejor para mí del Sevilla. Pero esta inestabilidad que tiene el Sevilla, de este entrenador y demás, ¿puede ser el partido donde el Betis saque tajada? ¿Río revuelto, ganancia de pescadores?
Lo que sin duda es que el Betis tiene una gran oportunidad, ¿eh? Independientemente de lo que pase en competición europea, tiene una gran oportunidad porque el Sevilla no está bien y está a expensas de que prácticamente es el último partido antes del parón. Y es una oportunidad de oro para el Betis. Tendría que intentar aprovecharla, pero ya te digo que el derbi luego cambia todo. Cambia todo, la manera de cómo ha encarado en los últimos años el Sevilla prácticamente los derbis, lo hace favorito, para mí, en ese sentido. Y luego, es evidente que ha habido muchos años donde el Betis ha tenido la oportunidad, y ahora recuerdo el que tuvo en casa con la expulsión de me parece que fue del lateral, ¿no? Que expulsaron al de Sevilla. Después tuvo las dos expulsiones, la de Fekir y la de Borja Iglesias, y perdió una oportunidad de oro para ganar ese partido, se ganó el de Copa, pero más allá de eso, la mayoría de los derbis se lo ha llevado Sevilla, y eso queda ahí, ¿eh? Queda también en la mente de muchos jugadores que han jugado partidos como eso, ¿eh?
Antes de abrir circuito para todos, Juan, tú eres de fútbol, totalmente, 100%, ¿hay diferencia para ti en el juego Sevilla-Mendilibar, Sevilla-Alonso?
Sí la hay, ¿no? Yo creo que con Mendilibar el equipo era muy práctico. El equipo no es que Mendilibar, pues bueno, en lo táctico decíamos, no, es que te juega, quieres jugar de aquí, no, era A, B y C. Y en ese sentido, es verdad que una serie de resultados y alguna serie de situaciones, ¿no? Como el cambio de Fernando antes del descanso, creo que terminó un poco de matar al técnico, pero Sevilla venía más o menos de una estabilidad en el banquillo con la victoria final en la Europa League, el final de liga que hizo el equipo, que a lo mejor, bueno, lo más sensato era confiar un poco en el entrenador, pero parecía que un poco que el vestuario estaba un poco dividido, se confía en otro entrenador, y hasta que no vengan las victorias, yo es que es muy complicado ahora mismo también con muy pocos partidos valorar a un técnico que llega nuevo, ¿no? Ahora mismo es un momento también de dejar trabajar, lo que pasa es que en este mundo tan convulso y de resultados es muy difícil porque
la pretemporada se ha acabado ya.
Es que la situación apremia, ¿no? Y aparte estás con 11 puntos, no veo yo peligrar a un Sevilla pensando en que tiene que salvar la categoría, etcétera, porque acabamos de empezar. Pero si te quieres meter arriba, evidentemente las distancias se van haciendo cada vez mayores, ¿eh?
Juan, después vamos a hablar de la nueva camada, nueva era de juventud que tiene el Betis, de futbolistas, ¿ves cómo lo demás? Pero, Oliva, tras lo que vimos en Vigo, el cabreo, la impotencia, ¿no? De decir, joder, es que no se puede, es que no encuentro el sistema, es que el equipo no juega bien, y cada uno mira para un sitio. La resaca post-partido, ahora hay que cambiar el chip, sí o sí, hay que ponerse el traje ya de la visita a Londres, United Kingdom, allí, y después el derbi. ¿Qué pasa por dentro de lo que no vemos?
A ver, yo la primera conclusión que saco en cuatro partidos, creo que se puede sacar ya, es que el efecto Diego Alonso desde su llegada es cero, que creo que ha empeorado en Mendilibar, es decir, el Sevilla de Diego Alonso es peor que el Sevilla de Mendilibar, que tenía sus defectos, el entrenador tenía algunas cosas que creo que podía mejorarla, pero era un equipo que competía, posiblemente no hacía partidos muy redondos, pero te daba la sensación de que competía los partidos, ¿no? Este directamente, el que yo vi el sábado, fue un equipo ya desconectado, absolutamente desconectado. Incluso eso se ve en el campo, cómo los jugadores se desenvuelven, cómo no hay ningún tipo de sinergia entre ellos, cómo prácticamente cada uno hace la guerra por su cuenta, y luego todo parte de, creo que, de un entrenador que tengo la impresión que no se ha enterado absolutamente de nada hasta el momento. O sea, que ni siquiera creo que entiende los niveles de la plantilla, es decir, quién son los jugadores que están bien y los que no están bien. Pedrosa directamente la ha quitado de las alineaciones por un Acuña que de momento no le aporta al equipo absolutamente nada en este instante. Ese empecinamiento en que Mariano sea el delantero titular por delante de Nesiri, esto tendrá que explicarlo, porque yo creo que futbolísticamente no tiene explicación. El otro día Luque Bacchio no juega, cuando juega lo juega, o sea, creo que ha estropeado más al Sevilla de Mendilibar, tengo la impresión. Y dado este cortoplacismo, estos vaivenes, esta manera que tienen de dirigir ahora mismo los dirigentes del Sevilla actual, el señor Castro y el señor del Nido Carrasco, en este cortoplacismo en el que se está moviendo el Sevilla, Diego Alonso, ante el Arsenal el miércoles y el domingo ante el Betis en el derbi, pues posiblemente se esté jugando ya, si no su cargo, su crédito. A lo mejor no van a tomar una determinación si las cosas van mal en el derbi, o sí, pero que si no saca hacia adelante...
Que no ha ganado, Oliva.
Uno de los dos partidos, sobre todo el del domingo, el del derbi, mucho más que el del miércoles, pues estaremos aquí sentados el próximo lunes, aquí o en otro lugar, hablando de cuidado con Diego Alonso.
Eso es. Víctor, ocurrió con el portero Bono, cuando llega Mendilibar, quita al tercer mejor portero del mundo, lo quita y le da la camiseta amarilla a su portero de Eibar. Y ahora pasa con Ennesiri.
Sí.
Llega este entrenador, quita Ennesiri, trabaja Mir y trabaja Mariano, y Ennesiri, el máximo goleador, esté descoordinado como usted quiera, no es para que lo llevemos al ballet, está descoordinado como usted quiera, corriendo, pero es el que hace los goles, el que marca los goles se llama Ennesiri. ¿Qué ha pasado con Ennesiri? Que está aburrido, que está enfadado, que está cabreado, que se quiere ir, pero cuéntanos ese detalle, nos situamos, concentración de la selección marroquí, hotel, entrevista con Al Jazeera.
Sí, me cuentan mis informadores del fútbol en Marruecos, no te rías, Juan, pues yo tengo un gran informador del fútbol en Marruecos. Al parecer los jugadores de Marruecos van a la concentración y allí habla todo el mundo con Al Jazeera por la mañana, por la tarde y por la noche. No, lo pasamos, nos enteramos. Igual que Boyce, ¿te acuerdas de Boyce Kowalski iba a Polonia?
No, en los tiempos.
Hacía una nota y llegaba a las dos semanas.
En los tiempos.
Aparte que es difícil entenderlo.
En los tiempos del descansado Vicente Cantatore, Allí la temporada en Estella, Juan Arza también, descansado. Se hablaba de todo, se jugaba dominó. Con Risita, con don Antonio Leal Graciani, que en paz descanse. O sea, eso era la selección marroquí, era otra historia, no había jefe de prensa. Jesús Gómez llegaba, que era periodista de otro rotativo, pero no era jefe de prensa. Y era otra vida, era otra historia, y no iba mal, ¿eh?
Bueno, a lo que voy, esto es noticia. Una entrevista que ha concedido Nesiri al Jazeera, según me cuentan mis informadores, porque yo no veo al Jazeera, entre otras cosas, bueno, lo entiendo, muestra su cabreo monumental en el Sevilla y su intención de salir del Sevilla. Esto a mí me parece noticia porque hasta este momento en Nesiri se ha sentido muy identificado con el club, incluso ha habido varias ofertas en momentos determinados en los que el club ha tanteado la posibilidad de traspasarlo y el jugador se ha negado y ahora ha cambiado de opinión. Se siente muy molesto, dice que no entiende cómo después de 60 goles que ha metido en el Sevilla, porque a día de hoy es el goleador, que viene Mariano, el último de 4 años sin jugar, y lo ponen por delante. El cabreo de Nesiri es monumental y aprieta incluso más. En las declaraciones habla de que es un equipo que algunos corren y otros corren menos. Lo deja entrever en esa entrevista,
cosa que dijo Rakitic.
Exactamente, Rakitic dijo una cosa mucho más gorda. Lo que pasa es que ya en el Sevilla da igual, porque en el Sevilla llega un momento en el que dice una barbaridad Rakitic y se le da una palmadita en el vestuario. Rakitic dijo que el equipo juega cuando le da la gana, o sea, es gordísimo. O sea, es de bajada de presidente y de formar escándalo en el vestuario. Pero a lo mejor le han dado una palmadita a los jugadores. Habla también en Nesiri de que su intención es salir, porque entiende que se le está faltando el respeto de alguna forma, ¿no? Deportivamente, que se ha perdido la confianza y él ha perdido las ganas de estar en el Sevilla. Que la salida de Bono le ha hecho mucho daño, que Bono no quería irse, pero que el club lo animó también por la cuestión económica y que a él le ha hecho mucho daño. Y ha explicado algo, por cierto, lo quiero explicar con respecto a la celebración, porque se mezclan varias cosas. La no celebración el otro día del gol, por un lado, ojo que estas declaraciones son antes de este fin de semana. Pero dice que en estos momentos, con la guerra que hay en Palestina, que dice que él no se siente con ganas de mostrar alegría. Él es una persona muy religiosa y en esa entrevista también hace referencia a que durante un tiempo su intención no es mostrar alegría en el terreno de juego. Eso, por supuesto, se une con el cabreo monumental que tiene el jugador, que va a jugar en un equipo de preferente. En un equipo de preferente puso al goleador, el entrenador actual puso al goleador contra un equipo de preferente, y que el otro día en Vigo tenía un chaquetón que llegaba de los que a ti te gusta, al tobillo, que yo veía al banquillo y digo, bueno, ¿qué hace ese señor con un chaquetón puesto en el tobillo? Pues ese es el cabreo monumental de Nesiri con su situación actual.
Bueno, Escalera, otro tema importante era, ahora Oliva va a apostar y vamos a seguir hablando de este tema, pero la otra noticia era saber si los dos futbolistas, que son ahora mismo tendencia, que son los futbolistas mejores, el hombre que es el MVP en cada partido, el pequeño samurái, Isco en el Betis, y el hombre que pone la casta, las ganas, que ayer estaba y que hizo unas declaraciones muy interesantes sobre el penalti, sí. Ocampo, los dos se salvaron de la amarilla.
Pues sí, los dos van a jugar el derbi. Los dos, si lo cree el entrenador, ¿no? Si lo cree Pellegrini, seguro que va a poner a Isco. Y yo creo que, hombre, Diego Alonso pondrá también a Ocampos, ¿no? Que por lo menos es el único que tiene raza en el Sevilla, que le intenta poner ganas, que es cierto que algunas veces se equivoca, como todos los futbolistas, pero le intenta poner algo distinto, Rafa. Le intenta poner algo distinto Ocampos, ¿no? Por esa falta de personalidad en el Sevilla, esa falta de, podemos decir, ambición, esa falta de todo en el Sevilla, pues no está levantando la cabeza por todos esos motivos. Todos decíamos, no, el Madrid, el Arsenal, el entrenador acaba de llegar, hay que esperar. Pues ha jugado 2 partidos fuera ante 2 equipos que creo que llevan rachas no malas, sino muy malas, y no ha conseguido ganarle ni al Cádiz ni al Celta, pero no es que no ganarle, Rafa, sino dejando sensaciones peores incluso que las anteriores, ¿no?
Vamos poco a poco acercándonos a lo que va a ser el derbi, pero hay cosas que comentar, Juan. Pellegrini lo ha pasado muy mal, porque él contaba con Luis Felipe, hizo unas declaraciones diciendo que entendía que no lo iban a vender, que sería una cosa que iba a desajustar al equipo, El Betis es una empresa, necesitaba dinero y lo vendió, pero Pellegrini ha estado sin centrales. Pero en otras épocas jugaba sin portero, que ha estado lesionado, sin laterales. Y al final, aunque ha estado cabreado, el equipo no encontraba su patrón de juego, tener la pelota para defender y tener la pelota para atacar, no lo encontraba. Ahora sí, en el último partido lo hemos visto muy bien. Pero ha habido ahí un tiempo donde el Betis ha tenido que medirse, pero claro, la seguridad de Pellegrini, que en las ruedas de prensa se notaba que estaba enfadado. ¿Cómo has visto esa transición hasta este momento?
Yo es que para mí lo más importante del técnico de Pellegrini ya no es los resultados, el juego, sino el manejo de este tipo de situaciones, ¿no? En el Betis, desde que él es entrenador, las situaciones no han sido fáciles, ¿no? Sobre todo en materia de las licencias de los jugadores, de las fichas, de que se vayan jugadores importantes. Y eso lo ha manejado muy bien el entrenador, a veces mostrando también un poco su enfado, porque es normal. Claro. Pero otras, pues bueno, también entendiendo la situación por parte del club, que bueno, era entendible en el sentido de que la oferta por Luis Felipe era irrechazable es la palabra, porque no la podía rechazar. Pero claro, él se queja a lo mejor que solo tendría que haber previsto el club con la llegada de otro jugador que sintiera, pues bueno, el peso más importante que el que pueda tener ahora mismo Xavi Rial, que es un jugador que está en cierne, que tiene mucho futuro, pero que evidentemente con lo que se juega el Betis y los partidos que se juegan en este tipo de equipo, pues evidentemente pues necesita tener jugadores de garantía. Se ha firmado ahora Sócrates, un poco a la ligera, ¿no? Porque tampoco... Hombre, a mí era un jugador que siempre me gustó, lo que pasa que es difícil ahora mismo valorar en el estado en el que se pueda encontrar y habrá que darle tiempo porque es un jugador que llega sin ritmo, llega sin competir y habrá que esperar bastante tiempo para jugarlo, ¿no? Pero es una apuesta, al fin y al cabo, porque es un jugador que no tiene ritmo. Y bueno, yo creo que para mí eso es lo mejor de Pellegrini. Y quería comentar un poquito por el tema de Nesiri, ¿no? Que al final, un poco como jugador que he sido, ¿no? Y al final en este tipo de situaciones es normal que un delantero que se siente importante, que cuando ve que su puesto, pues bueno, está en duda y no y va al banquillo y no se le da, pues bueno, esa confianza. Sobre todo el jugador, es que somos todos iguales, ¿no? En el pensamiento, si ve que hay un compañero que mete 15, 20 goles, pues bueno, te la comes, ¿no? Como quien quiere decir, pero él no ve a ningún jugador superior en la plantilla del Sevilla y es normal que un jugador de esas características que ha dado tanto al Sevilla, pues muestre su enfado. Son cosas lógicas del fútbol.
Por cierto, quiero aclarar una cosa, porque esto ya te cogen las palabras y las llevan a las redes sociales y mañana dicen que yo he dicho que el Nesiri ha cogido un avión para irse. No, que las sensaciones que tenía el Nesiri hace año y medio, que era no salir, identificado con el Sevilla, lo ha dicho públicamente en otras entrevistas que hemos desvelado aquí, que ahora ha cambiado, pero eso no significa que el Nesiri se vaya a ir mañana ni en enero. Si ha cambiado sus sensaciones de que no se siente.
Ya lo dijo él hace tiempo, lo dijo que si salía una oferta importante que se iba.
Claro,
se iba.
Claro.
Para terminar con esta visión del Betis, Juan, proyecto de juventud. ¿Te gusta lo que el proyecto? Por cierto, ¿te gustan los planes de Don Ramón? ¿Te gusta el nuevo director deportivo?
Mira, a mí siempre a priori, ¿no?
Una especie de ejecutivo, de hombre...
Además me hablan bien de él, ¿no? Así, la gente que conozco del club me ha hablado bien de Ramón y no lo conozco personalmente. Pero sí que es verdad que a priori tú veías los fichajes del Betis y gustaban, ¿no? Yo creo que era importante, bueno, esa mezcla sobre todo de juventud y algo de veteranía, pero el Betis siempre es un equipo que al final se le pueden ir jugadores importantes, se ha ido Canales este año y creo que salvo el tema del central, que ha sido obvio que al final no nos ha cogido el toro, ¿no? Por el tema de la oferta a Luis Felipe.
Y la lesión de Bartra.
Sí, bueno, por eso, porque al final tienes que prever que puede haber alguna lesión, pero siempre en el mundo de dirección deportiva, que ahora me dedico yo, siempre hay riesgos que tienes que asumir. Y si vienen lesiones y viene algo, pues...
¿Te gustan los Hassan? A mí el que no me gusta es, de momento, yo creo que lo tenían que ceder, el lateral izquierdo Abner. Yo creo que ese chaval no está preparado todavía para ser lateral izquierdo del Betis. Y Lupín, Luis Enrique, el papel de Lupín, que no sé, es un futbolista intermitente, que te hace cosas muy... pero que está ahí todavía. Hassan y compañía, ¿qué te parecen?
Sí, en estos casos de los dos jugadores brasileños, que al final se tienen que adaptar, ¿no? Vienen de, de ligas con que se juega a un ritmo totalmente diferente y que, bueno, son apuestas y que a mí ha habido muchos momentos donde, por ejemplo, Luis Enrique me ha encantado y, sin embargo, un jugador que se desconecta muy fácil. Luego, tema de cantera, tema de la aparición de Hassan, era un jugador que veíamos ya en el juvenil y en el Betis Deportivo, que bueno, que tenía unas condiciones físicas envidiables y, sin embargo, luego lo que más podíamos dudar todos, que era la adaptación a la primera división, pues lo hemos visto hasta jugando con más poso y más tranquilidad que incluso cuando tenía la oportunidad de jugar en el Betis Deportivo, ¿no?
Y dejo lo último ya, Isco, el debate de Isco, cómo estaba Isco, lo que ha pasado Isco, la charla, la llamada con Pellegrini, y estamos viendo el futbolista que...
No, Isco está espectacular, pero a ver, mi sensación es que Isco cuando llegó al Sevilla no estaba tan mal. El problema de Isco en el Sevilla es que el Sevilla estaba mal. Entonces...
Es un buen titular.
Cuando a un jugador no le puedes pedir que Isco, que venía de no jugar tanto en el Real Madrid, que al final necesitaba también su periodo y que los compañeros lo apoyaran, ¿no? Porque un jugador que al final no juega solo, necesita también del apoyo de los jugadores que juegan alrededor.
¿Tú sabías algo del enganche, Monchi y él?
Bueno, yo lo que escuché un poco por vosotros, un poco tampoco... Ni me ha interesado tampoco conocer la situación real, pero bueno, lo que se ha escuchado, pero que es normal en el sentido de que cuando las cosas no funcionaban en el equipo, pues bueno, al final pagaron con la situación.
La famosa manita de entrenador, Juan.
Eso es clave.
Pero ya te digo que no lo vi tan mal en los partidos que jugó con el Sevilla.
No, pero que la manita del entrenador, que lo de que decimos, no, cualquier entrenador vale, no, que eso es mano de entrenador.
Que Lopetegui era presuntamente su amigo también, que lo tuvo en el Madrid, pero, y lo trajo.
Pero no tenía...
Lopetegui era igual,
sí,
¿no?
Pero un Lopetegui debilitado.
¿Debilitado?
Un Lopetegui que inició la temporada ya debilitado, en el que ya no creían, y todos los que había en torno a Lopetegui, nadie creía en ellos. O sea, no creían en Lopetegui, no creían en Isco porque era un fichaje de Lopetegui que había pedido empecinadamente Lopetegui, y aquí llega en un contexto diferente. Ha explicado Juan una cosa importante, los contextos son muy importantes, y aquí llega con un equipo más hecho y un entrenador, como habéis apuntado, que creo que es el que lo ha recuperado para el fútbol de élite. Además, tiene la importancia del entrenador top en equipos importantes, clave. Y eso hay que creer en ello, ¿no? Y el Betis le está yendo muy bien los últimos años porque su apuesta por un entrenador de élite es una apuesta desde el convencimiento, desde ver que este hombre puede montar un equipo y volverlo a montar, y este año tiene problemas y es capaz en 2 meses, con una habilidad máxima, pero apretando mucho públicamente, pero con un discurso correcto, pero apretando a los dirigentes, incomodándolo, diciendo, oye, que no tengo un central, que me habéis vendido a otro, sin salirse de un guión y sin tener...
Fekir estaba lesionado.
Claro, y sin tener que elevar el tono ni mostrar enfado. Pellegrini ha llegado en cada rueda de prensa hasta hace una semana diciendo, señores, un central. Le han...
No se ha callado nunca.
No se ha callado. Le han traído Sócrates. Pero es que mientras tanto ha ido montando otro Betis, que es un Betis alrededor de Isco, y un Betis ahora más reconocible, que ahora sí parece un equipo mucho más fiable. Mano de entrenador.
Todo lo contrario con el Sevilla.
Sevilla es la inestabilidad permanente. Cuatro entrenadores.
Ha estado Mendilibar entrenando en verano con 40 jugadores, sí, y con Gudel de central.
Para hacer cosas importantes hay que gastarse el dinero de un entrenador de élite. Es que la élite es clave.
Claro. A ver, Marcelino puede ir al Villarreal.
Sí, que es posible que pueda echar a Pacheta. Sobre lo del entrenador top. Claro, el Sevilla hasta ahora no necesitaba a lo mejor un perfil top porque tenía Monchi.
Con Monchi, claro.
Porque Monchi era capaz de un entrador de un nivel medio o medio alto o medio bajo hacerlo muy bueno. Porque le daba esa seguridad que un entrador necesita para llegar a un club como el Sevilla. Ahora, Mendilibar, cuando se ha dado cuenta, ha pensado en este arranque de temporada. Si llevo 5 partidos y ya estoy solo. Ha caído 3 partidos después, ha caído. Diego Alonso... sin figuras importantes en el club, sin líderes que puedan arroparlo, que puedan decirle, tranquilo, que te vamos a dar tiempo, tarde o temprano caerá, salvo que haya una reacción milagrosa, va a caer como entrenador, porque ya no existe esa figura. Y el Sevilla o cambia el modelo y va por entrenadores importantes, o ahora mismo, si la figura de Monchi, los entrenadores que vayan llegando, predestinados a no triunfar.
Don Rafael, 2 titulares. Sí. Situación de Diego Alonso, que vamos a darle una vuelta de tuerca ahora, y situación de Sergio Ramos, con de cara respecto al derbi. De cara al derbi. En un segundito.
Hablaremos de pasada miércoles y jueves las citas internacionales. Y le vamos a preguntar a Juanito, nuestro invitado, hoy aquí en Bodegas Mi Tierra. Vamos a hablar también con don Carlos en unos instantes, de estos 25 años. Juan, te vamos a preguntar, ¿dónde falla más el Betis? ¿En la portería defensiva o en el ataque? Falta un 9, hay gol y lo propio en el Sevilla. Las goteras que tiene cada equipo y las alegrías que tiene cada equipo. Todo ello y más aquí en COPE Más, 1:41, y el señor Reina Muserio. ¿Está usted a gusto? ¿Le va rollo o no? ¿O cambiamos la tertulia?
Soy magnífico, Rafa. Aquí
además, Miguel tierra. Ángel es un magnífico futbolero, aparte de un magnífico comercial en esta casa, la cadena COPE es muy futbolero. Muy futbolero, los que le gusta el fútbol. Mucho.
Buen pelotero.
Sí, efectivamente, buen pelotero.
Con Alberto Ceballos, los mandos técnicos, se ha traído la camisa de mi tierra.
De chiquito.
Y Rafa Carrillo y Albornoz. Don Carlos, venga usted para acá, que después de la publi entramos, que la vayan maquillando. La tierra donde naciste, no
la puedes olvidar. ¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Del 9 al 11 de noviembre vibra con The Latin Music Week by Lago. El 11 de noviembre saborea el ritmo de Carlos Baute. Rompe tus caderas al son de su música y disfruta de su concierto totalmente gratis. Te esperamos con toda la familia para rumbear en la Semana de la Música. ¡Azúcar! Más info en lago.es.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
Nos movemos en un mundo que no se detiene. Pero aprender, crecer, evolucionar, solo es posible si entendemos de dónde venimos y lo que nos hace únicos. Somos Nimo Grupo. Nuevo nombre, nuevo logo, nuevas metas, la misma pasión. Porque el objetivo no es llegar, sino disfrutar del camino y hacerlo juntos. ¿Arrancamos ya? ¿Te vienes?
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 4.
Por tener el mejor equipo humano y calidad en los tratamientos al mejor precio. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto. 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos que kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés. Así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es. Del 9 al 11 de noviembre vibra con The Latin Music Week by Lago. El 11 de noviembre saborea el ritmo de Carlos Baute. Rompe tus caderas al son de su música y disfruta de su concierto totalmente gratis. Te esperamos con toda la familia para rumbear en la Semana de la Música. ¡Azúcar! Más info en lago.es.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
De mi tierra bella, de mi tierra santa,
oigo ese grito de los tambores y los timbales.
Así llegó Carlos, muy pequeñito, hace 25 años, aquí, a Bodegas Mi Tierra. Muy bueno, don Carlos. Ojo, Carlos Alberto de Jesús Fernández Lobo. Vaya nombre de... Estaba arriba ya el
Ebro. Lo de Jesús no sé de dónde ha salido.
Eso lo pongo yo, lo pongo yo. Es que nombre de Culebrón, ¿no?
Pero sí que es verdad, ¿eh? Sí que es verdad. Un antojo de mi hermana, ¿eh?
Tú eres el autor del Culebrón.
Sí.
El Culebrón se llama Bodega en mi Tierra. Hace 25 años que había aquí. ¿Cómo era esto?
Pues mira, yo estaba trabajando en un hotel en Sevilla de botones. Y mi padre...
¿De qué trabajaba?
Yo de botones y premios. Y mi padre y mi madre pues tenían aquí una pequeño local e intenté hacerlo lo mejor posible. Empezamos con los típicos montaditos, los típicos comida casera. Aprendí mucho en el hotel gracias a unos compañeros
Colón,
que tenían...
¿Hotel Colón? ¿Eh? ¿Hotel Colón?
No, Ciudad de Sevilla. Ajá. Ciudad de Sevilla, donde se concentraban estos señores. Y como Juanito, Denilson, Capi, todos los buenos. Y nada, mira, empezamos aquí poquito a poco, con mucho esfuerzo, y mira, hasta el día de hoy.
Más de una vez fui yo a buscar a Serra Ferrer cuando lo llamaba Super García. Rafaelito.
Y a Lopera hacerle los zumos de naranja delante de él, si no...
Del momento.
No quería ni uno.
Del momento, no quería otro. Bueno, y esto se ha ido...
Gracias a Dios hemos ido creciendo, y a día de hoy, pues mira, pues después de 25 años, pues mira, quiera que no, pues tenemos un... nombrecito en Sevilla. Aquí viene mucha gente, muchas empresas sobre todo, y muchísima gente de fuera también. Y mira, y gracias a Dios, ya le digo, ya tenemos nuestras carnes, hemos ido mejorando poquito a poco, buscando siempre lo mejor para el cliente, la mayor comodidad y el mejor servicio.
Un equipo que está comandado por ti y por doña Ana.
Sí, por supuesto.
Que es la jefa de todo.
Sin ella no...
Y el resto de equipo, que son unos magníficos profesionales. Dicen
Manuel,
que
Alberto, Omar, Maribel...
Bueno, dicho todo, Juanito, que tiene buen saque, dice, él viene de Córdoba, viene a comer, a saludarte y a comer.
Me dijeron que era aquí, yo no venía.
Juan,
muchas gracias, hombre.
Como dice mi amigo Manolo, ¿qué le va a echar de comer hoy a Juanito?
Le vamos a poner un poquito de jamón, por supuesto, y a ustedes, por supuesto, señores.
¿A Escalera no?
Sí, es verdad que he hecho un poco de menos a mi amigo Andrés.
Todos.
Hombre, claro.
Y espero que se mejore pronto. Y luego vamos a poner un tomatito, una anchoita, unos alistaditos a la plancha. Y os voy a poner unos alistados, una gamba roja.
Sí, ya.
¿Vale? Luego voy a poner una tapita calentita que ahora apetece, unas pochas con carabinero.
Oh, qué bueno, eso
y rape.
Encanta,
y luego vamos a terminar con una carne, una...
El cacho carne.
Un lomo de ternera charra, de Salamanca.
Te está enterando.
Y está espectacular.
Después me pregunta qué te comes.
Yo sé que Juanito es un gran amante.
Te has quedado en los aristados rojos.
Yo hasta que no cate, pero yo estoy seguro que va a estar todo.
Sí, 11 Atlético Madrid y luego el tema charro, ¿no? 11 del Atlético Madrid al parecer va a visitarnos.
Sí,
y he tenido que hacer una llamada a Valladolid. Diga usted lo que ha pasado.
Correcto,
aquí, para que nos ponga el vino a ver.
Y además más rápido no ha podido ser, vamos, hemos preguntado por un vino que no lo localizamos, que tenemos toda su gama.
Y yo tenía ahí lo directo con Don José
de la bodega de Emilio Moro y le preguntaba
Don José Moro.
Don José Moro, bueno,
dos España. Este Don José, el del 21 de Don José.
El de Cepa.
Bueno, pues
Cepa 21.
Pues hemos preguntado por el vino Malabrigo que no lo localizamos.
El abrigo se lo llevó Herrera y el vino te gastó tú.
Muy buen vino.
Vaquero.
Tenemos que pedirle a don Carlos que nos patrocine unos mandiles que a nosotros nos gusta de Bodega Mi Tierra.
Usted salió beneficiado con un buen sin manga.
Un polo.
Y se lo tiene usted callado,
se lo,
¿no?
Hay documento.
Y además lo regaló Estilo Laboral. Los que nos visten a
cuando
nosotros.
Cuando percibí la firma era... Ocultismo.
Bumbú.
El contrato de confidencialidad.
Don Carlos, unos plumíferos para esta época con
no,
el patrocinio.
No, un mandil.
Ahora mismo lo vamos a hablar
con
Antonio Morales, que se encuentra ahí.
Que se nos va el programa.
La talla M, por favor.
Total, que arrancamos cuando termine el programa. ¿Con qué lo primero?
Un poquito de jamón del bueno, ¿no?
Para entrar
con la pata para arriba.
Eso es. Que muchísimas gracias. Bueno, tiene la oportunidad de invitar a que vengan a conocer el templo gastronómico. que es una decoración
yo
perfecta.
Yo tengo buenos amigos
mucha
empresarios
gente
que
famosa.
Su cita semanal está aquí. Ahora o sea, mismo, no fallan aquí.
Yo, como siempre digo a todos nuestros clientes y amigos, que menos los domingos cuando quieran.
Y después de comer, te toma un golpe y se puede echar un dominó.
Un buen pelotazo.
Qué bien. Pues eso lo haremos también, ¿eh?
Un gin tonic de River fresquito, eso es lo mejor que hay.
Tónica blanca, ¿no?
Tónica blanca siempre.
Muy bien, Carlos,
nada,
un abrazo.
Nada de aroma ni nada.
Esperemos que dentro de 25 años vengan los niños de Oliva y demás a hacer el programa aquí.
Nada,
y
hombre.
Tú estás aquí ya con viendo nada más.
Bueno, yo espero estar como
un beso
tú,
a Doña Ana y saludo a todo el personal de Bodega Mi Tierra. ¿De dónde vengo, Carrillaje? A cumpleaños feliz, a los 25 años. Bueno, pues todo esto es muchas en víspera gracias del derbi. Y antes de nada, Juan, de cara al partido Arsenal-Sevilla, ahí pues a ver cómo juega el Sevilla contra el Arsenal, el Betis que tiene su compromiso en la Europa League y el derbi. Te preguntaba antes, se habla siempre de las porterías, lo ideal es tener las dos dominadas, buen portero, encaje pocos goles y hacer goles arriba. El Betis se ha quejado que le falta gol. Borja Iglesias, que es el hombre caro, el que está para marcar goles, no lo ha marcado. Se ha tratado de inventar a Jose como delantero centro, no ha salido. En fin, ¿cómo estás viendo? Ahora está marcando William José.
Sí, es el al que final, está marcando. Yo creo que ambos equipos viven de momentos. Evidentemente el momento del Betis es más dulce y el del Sevilla más complicado. Como tú decías, en la portería, fíjate que ninguno de los guardametas es intocable. Ahora está jugando Bravo en el Betis y Nila en el Sevilla, pero no son, no, las porterías no son titulares, ¿no? En ninguno de los dos casos. El Sevilla, que tiene una ristra de centrales impresionante, que son 7 centrales los que hay, pero es que necesita a Ramos como el comer. Y en el Betis, bueno, tiene los problemas de lesiones. O sea, en todos los equipos cuecen habas, hablando de la delantera igual, ¿no? El Betis con tantos cambios, al final se ha inventado a Jose, ha jugado a William José, Borja Iglesias, que es como tú dices, el jugador que se mira para que haga los goles, pues no está en un buen momento. Pero bueno, al final los equipos no siempre van a funcionar algunos jugadores determinados. Y que los equipos estén bien o no, te lo hace el mismo equipo, ¿no? O sea, la estructura, la plantilla, que estén todos contentos, que cuando no te funciona uno, el
hay
compañero
un vestuario
sea
muy feliz y otro que hay
pues,
tiburones.
Ahora mismo eso es lo que está marcando un poco la diferencia que existe ahora mismo entre los dos equipos, ¿no? Que en el Betis hay más aportación.
Al Betis, pensando en el domingo, en el derbi, al Betis le sale la alineación sola, es decir, la que ha jugado los dos últimos partidos. Yo tengo la impresión de que no va a mover.
¿Cuál es? Repítela.
La que Bravo en portería, ha encontrado dos laterales como Miranda y Bellerín, que ahora andan más suelto y un poquito más fiable defensivamente, sin ser nada del otro mundo. Pechela con Chadi Riad.
Chadi Riad, perdón, Oliva, ha dado un paso adelante. Sí, Chadi Riad, sí. Está mejor. No sé si piensa igual.
Un jugador joven que al final lo que necesita es jugar.
Claro, claro.
Y como no había más remedio que jugara, pues se va
y
haciendo.
Y la está aprovechando. Y lo sí, está
Roca, Guido, a Jose, Isco por el centro. Arriba va a jugar porque está muy bien William José y a Sané Diao por la derecha.
¿Te gusta ese equipo?
Yo creo que
sí, sí, es lo que dice Oliva. Este es el equipo que anda jugando, el equipo que anda funcionando también. Y siempre se dice: lo que funciona no se toca, ¿no?
Víctor Fernández tenía dos, sí. ¿Cómo se llama? ¿Extracto, no? ¿Cómo
sí,
era?
Bueno, dos pinceladas.
No,
del,
eso
del,
no, ¿cuál es la palabra que tú dices?
Fragmento. No, hoy no es fragmento. El tema de Diego Alonso, que tiene por delante una semana que yo no tengo ni idea de cómo la va a manejar. O sea, un entrenador que no está manejando esto bien, que incluso no ha conseguido ni tener el efecto reacción que tiene cualquier entrenador. Cualquier entrenador nuevo lo pone tú ahí, por muy malo que sea, y siempre tiene un efecto reacción y ni siquiera ha tenido eso. No tengo ni idea cómo va a manejar esto.
Mira qué categoría, la audiencia nuestra. Rafa, mañana te llevo 6 o 7 mandiles de Ibarra.
Qué
para
maravilla,
la gente de cocine.
Qué maravilla.
Gracias, Edu.
Qué maravilla. Y no creo que vaya a poner otra vez los mismos en Londres y otra vez los mismos el domingo. No sé, me parece que el entrenador está tremendamente despistado. Y ojo a la semanita, ¿eh? Ojo a la semanita porque el personal tiene un cabreo monumental y la semanita es complicada. Si no la saca adelante, yo creo que ya los dardos no van para el entrenador, porque es que al entrenador ni lo consideran.
Es que no tiene la culpa el entrenador, que Víctor Horta lo haya traído.
Es que el debate en el Sevilla ya no es ya ni Diego Alonso,
ya no
Diego ni Víctor Horta y su fichaje, sino ya la gente apunta a la gestión de arriba.
La inestabilidad. Oliva ha dado una alineación que es lo fácil, pero la alineación del Sevilla es donde tiene.
No, yo tengo ni idea. Yo te voy a dar dos detalles. No, es que no tengo ni idea. Vamos a ver, es que no tengo ni idea, porque si el
entrenador, de Ramos, ¿no? Claro, dependerá de Ramos.
Es que si el entrenador al delantero que marca los goles lo quita, pues a partir de ahí yo ya me rindo, ¿no? Vale. Ya me rindo.
No, el domingo lo pone.
Pinceladas, pinceladas.
Hombre, lo pone seguro. Porque me imagino que le pondrán la servilleta, ¿no? Ya que Horta no, pues alguien
¿cómo
diga...
¿Cómo que servilleta?
Hombre, con hielo. Alguien en el club le pondrá una servilleta que ponga usted este equipo, ¿no? Digo yo, ¿no?
La alineación.
Hombre, claro. Como se ha hecho toda la vida, ¿cómo? Cuando ven un entrenador que no da una, pues van al vestuario y sería conveniente poner Nesiri. O ahora estamos descubriendo, Juan se ríe, ahora estamos descubriendo esto. Hombre, si los dirigentes saben más del Sevilla y de fútbol, entiendo yo. Y yo, si no la servilleta se la había dado yo.
Escalera, ayúdale con un once.
Con respecto a Sergio Ramos. Venga. Con respecto a Sergio Ramos. Sergio Ramos a mitad de semana se va a hacer otra prueba. Sergio Ramos tiene unas molestias en el sóleo. Juan sabe perfectamente que solo tuvo casi 2 meses fuera, es la lesión que ha tenido Carballo. Si te da fuerte, te tira 2 meses fuera. Está asintomático. Eso significa que está entrenando bien, pero que si la resonancia miércoles o jueves le muestra que el sóleo está tocado, no va a jugar, ¿eh?
Es que se hace una
raja. No va a jugar porque...
una rotura de sóleo
es 2 meses fuera, ¿eh?
Problemón.
Entonces yo no estoy, él quiere jugar, pero yo no estoy convencido
como
de que Sergio Ramos vaya a jugar.
Asintomático lo pone.
Pero es que esa lesión es traicionera.
Es traicionera, no, correcto.
Tú te encuentras bien, pero te pega.
Yo apostaría que no juega.
Escalera, con y sin Ramos, un once.
Yo creo que
Oliva lo tiene. Pero
vamos allá en collera. Nilan en portería.
Bueno, Nilan hoy no ha entrenado.
Bueno, Nilan no ha entrenado. Claro. Nilan hoy no ha entrenado.
Empezamos bien. Nilan se quería venir aquí hoy.
Es que tengo mucho material, pero don Rafael. Nilan hoy no ha entrenado. No sé si va a poder jugar el miércoles. Porque es que antes tiene el Sevilla un partido en Londres. Antes tiene el Sevilla un partido en Londres que me imagino que habrá que ir a competir, ¿no? Claro. Claro. Entonces no sé si Nilan va a llegar el miércoles.
¿Qué tenemos fútbol femenino también? Irene Ramos nos habla de la jornada de fútbol femenino. Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes. El titular del fin de semana se lo lleva sin duda el Sevilla femenino por una durísima derrota por 8-0 frente al líder, el FC Barcelona. Las de Nervión se vieron superadas por un Barça que no dio opciones, un líder sólido que se dio un auténtico festín. El festival de goles empezó muy pronto, en el minuto 6, y ese primer gol tempranero pesó y mucho en la reacción del equipo, según el técnico del Sevilla, Cristian Toro. Ahora toca superar el revolcón y pensar en el siguiente partido.
Fueron muy superiores en todo, pero lo que no te puede pasar con el Barcelona que el primer gol sea en el minuto 7 y eso ya pesa muchísimo. Queda levantarse, había que pasar por este campo, que es el más difícil de la categoría, y ahora llegar a la semana y trabajar por mejorar, por estar bien.
El Sevilla femenino se mide el domingo al Granada Club de Fútbol Femenino, un derbi andaluz que las de Nervión juegan en casa. Y el otro equipo sevillano de primera, el Betis Femina, sí logró este fin de semana puntuar. Se quedó el triunfo en casa tras ganar por 1-0 al Athletic Club Femenino de Bilbao. El partido se disputaba en la Ciudad Deportiva Luz del Sol y se mantuvo con empate a cero durante toda la primera mitad. María Pri, la entrenadora verde y blanca, tuvo que echar mano de cambios para que en la segunda parte las béticas lograran por fin doblegar al rival.
3 puntos muy importantes contra un rival que en muchos momentos nos ha puesto contra las cuerdas. Hemos sabido sufrir y sobre todo que creo que aquí en casa cada vez nos vamos haciendo más fuertes.
Fue un triunfo por la mínima, pero que supone encontrarse de nuevo con las buenas sensaciones, y es el segundo triunfo del Betis Féminas en la Liga F, lo que llevamos de temporada. Tiene ahora por delante otro derbi andaluz, viaja a tierras onubenses para enfrentarse al Sporting de Huelva.
En menos de un minuto, Juan, ¿por dónde le atacabas tú al Sevilla y dónde cree que el Sevilla le va a atacar al Betis?
Bueno, yo creo que el Betis, por su patrón de juego, se juega mucho por el medio, pero acaba de banda hacia adentro, y creo que, bueno, hoy en día la banda del Sevilla, yo pienso que jugarán Navas y Acuña, ¿no? Y al final son dos grandes jugadores, pero que evidentemente Navas ya tiene su edad, y a lo mismo intenta el Betis explotar esa banda. Y el Sevilla, yo creo que si juega como creo que jugará en Nesiri, pues a lo mejor se pegará mucho a Riyad.
Monosílaba Atona, ¿volverías al Betis? Sí, ¿no?
Yo siempre, hombre, yo estoy en mi casa.
Juan, un placer, de verdad. Muchas gracias por venir en el Transiberiano desde Córdoba aquí para estar con nosotros, y los oyentes lo agradecen.
Gracias.
Y ojo al programón de empujón de color, Move the Color.
Ahí, más vivo que nunca.
Mejor que este programa. Yo que usted lo escuchaba. Adiós.